La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Federico Giurkovis. Los saludo desde Montevideo y les pido que me acompañen para recibir a nuestra compañera Florencia Cremonese. Bienvenida.
Muchas gracias, Federico. Hoy nos convoca a hablar del Mercosur, este bloque que integran los países del Cono Sur de América Latina, y de cómo lo afectó la pandemia del COVID-19. Por eso conversamos con la doctora en Relaciones Internacionales, Julieta Selikovic, experta en relaciones comerciales, docente argentina, que publicó recientemente un trabajo sobre este tema titulado Lo que no te mata te fortalece, el Mercosur en tiempos de pandemia. Un trabajo que realmente les recomiendo y sobre el que pudimos conocer más en una entrevista que, si estás de acuerdo, Federico, vamos a escuchar ahora mismo.
Claro que sí. Adelante, Florencia.
La entrevista.
Me pareció interesante poder traer esto, quizá en la urgencia de lo que está pasando con la pandemia. A veces nos cuesta como ponernos a pensar qué es lo que están atravesando en nuestras instituciones, ¿no? Mientras está dándose esta pandemia, que además terminó siendo bastante más larga de lo que quizá en un principio pensamos. Entonces, bueno, realmente pasan los años, ya ha pasado un año, y bueno, las instituciones tienen sus movimientos en ese tiempo. En tu trabajo vos partís de dos supuestos, primero del Mercosur como un modelo de integración regional que presenta un carácter híbrido y que además la pandemia acontece cuando el Mercosur ya estaba en crisis. Allí se da este COVID-19 que vos decís que precipitó tanto fortalezas como debilidades. Y bueno, me interesa que podamos entrar por allí, ¿no? Poder empezar a que nos cuentes ¿cuáles fueron esas, primero, las debilidades que vos ya encontrabas algunas antes del COVID? Y bueno, ¿cómo les pegó justamente la irrupción de esta pandemia?
Bien, como en muchas otras organizaciones internacionales y procesos políticos, ya había un malestar, ya había problemas de funcionamiento cuando acontece la pandemia. Y entonces es necesario separar los elementos bien de coyuntura de las tendencias de largo plazo. Y en el Mercosur las tendencias de largo plazo, por lo menos de la última década, nos hablan de un estancamiento en la integración regional y una serie de elementos disruptivos para la cooperación entre los países miembros. Teníamos, por un lado, el dato más significativo, que es el comercio intrazona, cuánto comercian los países entre sí, que durante los últimos 10 años se redujo de manera importante. Esto es, alrededor del año 2010, oscilaba en torno al 20% del comercio de las exportaciones de los miembros iban hacia el Mercosur, y ya en 2019 los números nos hablaban de un 14%. Estos números nos dan cuenta de que el Mercosur de alguna manera fue importando menos para la inserción económica de los países, con algunas salvedades, porque la composición del comercio exterior al interior de Mercosur hay que rescatarlo, pero sí que la tendencia es a la baja, y allí prima tanto el rol de China como proveedor de insumos, pero también como destino de exportaciones, y también elementos políticos vinculados a la existencia de barreras al comercio intrazona y el fracaso en poder crear cadenas regionales de valor. Esto nunca se concretó más allá del sector automotriz. Sobre este escenario acontece la pandemia, que nos lleva a un cierre de las fronteras, a una contracción de los eslabones productivos, y el comercio intra-Mercosur se redujo aún más. Entonces, el informe de la CEPAL, que salió publicado en el mes de enero sobre el panorama del comercio internacional en América Latina, da cuenta de cómo no es un fenómeno exclusivo del Mercosur la contracción de los flujos comerciales intrarregionales, pero que el Mercosur es el más afectado en este proceso contractivo. Entonces, la pandemia aceleró esa tendencia a comerciar menos entre sí, o puso un problema y que el mecanismo de integración no logró servir para reconstruir este comercio.
Vos también identificás, por otro lado, algunas fortalezas o algunas actuaciones conjuntas que tuvieron sobre todo al inicio de la pandemia, sobre todo con algunos protocolos o sobre cómo iba a ser la devolución, digamos, de los nacionales a los diferentes países. Y allí hubo también una muestra, bueno, contraria, ¿no? De lo que es sí el trabajo conjunto que identificás que también estuvo presente en este periodo.
Exacto, y ahí viene un poco el fundamento de por qué pensar el Mercosur como un híbrido. El Mercosur no es solo un proceso de integración económica.
Claro.
En el caso de los países del Mercosur, la integración económica, la construcción de un mercado integrado entre los países es un instrumento para un objetivo que tiene que ver con constituir una zona de paz y promover el desarrollo. Y allí la cooperación política y la cooperación técnica tienen un rol muy importante. Leer al Mercosur solo como mercado nos muestra ese balance negativo, pero leer al Mercosur con una mirada integral y reconocer su carácter híbrido nos muestra muchos más matices. Entonces ahí vienen los aspectos que en ese artículo y que podemos ampliar, este trabajo que vos referís, Florencia, está elaborado en el mes de agosto y entonces posteriormente podemos seguir ampliando en esas dos líneas de éxitos y de dificultades del Mercosur, pero sí mostrar que la existencia del Mercosur, la existencia de una práctica de diálogo entre las burocracias, la existencia de un mecanismo que obligaba eventualmente a los presidentes a sentarse a conversar, generó también derrames positivos en el área de la cooperación técnica y de la cooperación política, la concertación de acciones. El Mercosur tuvo capacidad para hacer un mecanismo de diálogo, sobre todo en la primera etapa donde había altísimos niveles de incertidumbre y entonces el otro era percibido en muchas instancias como un enemigo, o no como un, quizás muy fuerte decir como un enemigo, pero como un distinto que podía generar un riesgo.
Claro.
Y entonces el Mercosur sirvió como instancia para que pudiese haber un diálogo, pudiese haber intercambio de información. Luego también hubo, pequeño, pero lo hubo, un fondo derivado del FOSEM para desarrollar, expandir las capacidades del sistema de salud, desarrollar algunas investigaciones de tecnológicas en conjunto. Hubo información en el intercambio o en la apertura de flujos migratorios. Hubo información también en lo que es la diplomacia, que se transformó en diplomacia virtual, la gestión de problemas en los comités técnicos dentro del Mercosur. Yo destaco, por ejemplo, la reunión del grupo azucarero, que no se había reunido nunca, volverse a reunir. O sea, hubo una dinámica que mantuvo, sobre todo en esto, en el nivel de las burocracias técnicas, de la cooperación más específica, una buena relación entre las partes, un buen intercambio de información, y esto brindaba escenarios para la cooperación, para no caer en barreras más acentuadas, para no caer en situaciones más conflictivas. Sin duda que la pandemia, sin la institucionalidad del Mercosur, aún con todas las falencias que esta institucionalidad tiene, hubiese sido mucho peor para nuestra región.
Y por eso también, acá tenemos otro de los puntos que vos mencionás, es que es un momento crucial para el bloque. Y me imagino que en este sentido también de algo así como un aprendizaje, de que, bueno, obviamente de lo malo uno aprende, de lo que no salió quizá como hubiese sido ideal, pero también de esas cosas que sí funcionaron. Vos pones el ejemplo de el grupo azucarero, digamos, esto de ver que hay ciertas cosas que se pueden hacer en conjunto, que pueden funcionar incluso a través de maneras virtuales y que son algo que le da un propósito bien importante al bloque.
Sí, incluso si miramos en su punto más débil, que es esto que de la integración económica, un 14% de las exportaciones significa que un volumen importante de negocios va hacia el Mercosur, y la particularidad es que es siempre regionalmente concentrado. Entonces, es un volumen de negocios que impacta en actores específicos, con lo cual no es que da lo mismo. Es en sectores que además ocupan mucha mano de obra, ocupan empleo, generan divisas, y entonces, aún en sus aspectos más críticos, el Mercosur tiene razones para ser salvado y rescatado. El elemento crucial acontece al mirar al orden internacional, que es lo que pasa en el mundo y en esta misma dinámica con la pandemia actuando con un factor de aceleración de procesos, la crisis de gobernanza global, la incapacidad de los organismos multilaterales de proveer respuestas efectivas ha llevado a algunos analistas a plantear que es el momento de los mecanismos regionales más pequeños de concertación y coordinación de políticas. Y entonces la pregunta es si para eso el Mercosur es una oportunidad o no, y ahí viene la situación crucial. No puede desconocerse este análisis de que efectivamente hay una oportunidad, pero sí sería erróneo abrazar de manera idealista esa oportunidad sin mirar las falencias que el Mercosur tiene. Entonces, el Mercosur no está listo para pegar el salto, hacer un proceso más consolidado, con mayor presencia internacional, sin resolver primero una serie de dificultades de la integración. Ya mencionamos las económicas, también hay políticas, está la discusión eterna sobre la flexibilización o no, el importante peso de la variable ideológica de los ejecutivos en cambiarle el rumbo de hacia dónde va el Mercosur, o sin resolver eso, sin tener un liderazgo claro, sin tener incentivos por parte de los sectores empresarios y sociedad civil subnacionales movilizando por el Mercosur. Los factores están, pero no se movilizan ahí por Mercosur. Sin esos elementos, difícilmente Mercosur pueda aprovechar la oportunidad. Y ahí viene lo crucial, hay una oportunidad, pero tenemos este diagnóstico. Entonces, ¿qué políticas podrían pensarse, podrían ser posibles para aprovechar esa oportunidad y rescatar este instrumento que, por lo menos desde mi visión, soy convencida que tiene muchas potencialidades para los objetivos que se los creo: consolidar zonas de paz, generar desarrollo entre nuestras naciones o construir una proyección común en el sistema internacional?
Bien, como para cerrar, en realidad, ¿vos crees que todos los países tuvieron, digamos, el mismo interés en consolidar esto en este tiempo? Porque, bueno, las diferencias ideológicas son notorias, sobre todo Brasil y Argentina tienen diferencias bastante importantes. Y bueno, me preguntaba si incluso en diferentes formas de concebir el bloque, ambos lo conciben como algo importante.
No todos le asignan la misma importancia al Mercosur, pero esa importancia o el distinto grado de importancia que cada uno de los miembros le asignan al Mercosur va cambiando según los gobiernos a cargo de los ejecutivos de cada país. Y eso es una dificultad. La alta dependencia a esas sintonías o disonías entre los ejecutivos ha actuado como un freno a consolidar esa cooperación que hay en los niveles técnicos o avanzar en una proyección común. Hoy, sin dudas, para Brasil el Mercosur es cada vez menos importante, para Argentina es bastante importante. Uruguay hemos visto, incluso en la última reunión entre Bolsonaro y Lacalle Pou, cómo ambiciona el gobierno actual un Mercosur diferente. Paraguay tiene otra situación en su mercado doméstico y distinta su vinculación económica, pero en términos de su inserción global sí depende del Mercosur. Entonces hay elementos que van marcando distintos tiempos y también hay que pensar, reflexionar, si esto no forma parte de la misma constitución del Mercosur, de ese carácter híbrido. O sea, es reconocer que funciona así, y entonces qué elementos podrían conducir a marcar metas que sean aceptadas en el largo plazo en los países, en los espectros ideológicos que hay dentro de cada país.
Escuchábamos a la doctora en Relaciones Internacionales, Julieta Selikovic, experta en Relaciones Comerciales y docente argentina.
Muy interesante, Florencia, tenías razón. Muchas gracias por el adelanto.
Por favor, un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.